Muy buenas noches, bienvenidos, estamos abriendo las puertas del cuarto secreto.
Buenas noches, viejo, buenas noches a la audiencia que nos está acompañando otro domingo más, cada vez más cerca de las elecciones, así que les damos las gracias por estar acompañándonos y un domingo con mucha información y muchas entrevistas.
Y particulares, de gente que no pueden escuchar generalmente, pero que tienen importancia política.
Dos figuras políticas que tienen mucha incidencia, pero que a veces están por las sombras generando acciones y recorriendo el país. Faltan 14 días para el balotaje.
Apenas dos semanas para que los uruguayos elijan al nuevo presidente de la República.
Y faltan 112 días para la transmisión de mando presidencial.
En dos semanas los uruguayos vuelven a las urnas.
Y en cada cuarto secreto habrá solamente dos listas.
Daniel Martínez y Graciela Villar.
Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.
Están ya impresas las dos papeletas.
La Corte Electoral terminó el escrutinio definitivo.
El Frente Amplio tuvo 39% de los votos en el 27 de octubre.
Los blancos 28,6, los colorados 12,3 y Cabildo Abierto 11%.
El PERI de César Vega logró 1,4 y confirmó su banca en diputados.
El Partido de la Gente y el Partido Independiente quedaron en 1%.
El Senado quedó así, con 13 bancas para el Frente Amplio, 10 Partido Nacional, 4 Partido Colorado y 3 Cabildo Abierto.
En diputados hay 7 partidos. El Frente tiene 42 bancas en 99.
La coalición de opositores suma 57 bancas en diputados.
30 blancos, 13 colorados, 11 de Cabildo y con uno cada uno quedó el PERI, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.
El PERI es el único partido que no está en coalición. Ni con el Frente, ni con los opositores. Y dentro del Frente, la mayoría fue para el MPP, seguido del Partido Comunista.
En el Partido Nacional se confirmó predominio de todos la corriente de Luis Lacalle Pou.
Entre los colorados, la ventaja fue para Ciudadanos, de Ernesto Talvi.
Con el Parlamento electo, Luis Lacalle cerró el acuerdo programático.
No hubo foto, pero hubo firma al texto de compromiso por el país.
Sin chances de sumar socios, Martínez refuerza la imagen más frentista posible.
Entre los posibles ministros, en caso de ganar, las dos columnas de liderazgos, Mujica y Astori.
También renovación con Vergara, Lustenberg, Leal.
El tiempo pasa y se acerca el momento.
El domingo 24, cuando los uruguayos decidan.
Con dos papeletas, en el cuarto secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
¿Cómo mueven las piezas, Pablo?
Y es un detrás del escenario que te lo dividiría en dos, a ver qué te parece.
Bueno, a ver.
Detrás del escenario para el gabinete y detrás del escenario para la coalición. Básicamente es lo que salieron a plantear los dos comandos, el de Daniel Martínez y el de Luis Lacalle Pou, después de la elección, como golpe de efecto para mostrar acción. Uno, el líder del Partido Nacional, a mostrar efectividad en cerrar una coalición rápida, cerrar el acuerdo político con esos 5 partidos, algo inédito en la historia del Uruguay, y desde el Frente Amplio a salir a mostrar fuerza, liderazgo en un armado de gabinete con figuras políticas de peso al momento de donde el Frente Amplio está debilitado electoralmente. Necesita recuperar esa confianza, esa intención de voto para sobreponerse sobre el Partido Nacional. Ahí es que entra. En una primera instancia, el primer ministro que mencionó Martínez fue Gustavo Leal. Cuando le pedían del interior, fue Gustavo Leal.
¿Y por qué fue Gustavo Leal? Porque el tema de la seguridad pública
era central.
Es la principal preocupación de los uruguayos desde fines de 2008, principios del 2009. O sea que van más de 10 años.
Y además es una forma de decir, sacar de escena a Eduardo Bonomi, actual ministro del Interior, quien claramente tiene una deteriorada imagen pública. Entonces, poniendo a Gustavo Leal, fue el primer golpe de efecto.
Claro, ahí era una imagen de renovación, Pablo. En algunos estudios de opinión pública dan que tiene buena imagen. Él ha utilizado un lenguaje bastante llano, ¿no? Cuando habla del antichorro, ¿no? Es decir, el...
Sí, fue el ministro que iba a las bocas a cerrarlas, claro, que no iba a Casavalle.
No, no el ministro, pero al final visualizado como...
Perdón, claro, no fue el ministro, en algún momento se lo hizo. Claro, no, era el ejecutivo del Ministerio del Interior que estaba asumiendo ese rol. Pasaron las elecciones y hubo otro golpe de efecto desde el comando de Martínez, que fue mencionar a Mario Vergara como su ministro de Economía, una figura fuerte del astorismo, que se desprendió de ese astorismo y hizo su propia carrera para competirle a su líder inicial, Danilo Astori, que tuvo una buena votación, y aparece en esta reunión con Daniel Martínez, colocándose como ministro con un conjunto de otros ministros que se mencionaron.
Ahí hay un par de elementos que son importantes, Pablo. Uno, ¿por qué Mario Vergara? ¿Ese fue el primer nombre que tuvo Daniel Martínez para el ministro de Economía?
No, y es ahí es donde está la clave en esta conformación de gabinete. Porque Martínez tenía, cuando se le reclamaba un ministro de Economía, lo que armó fue un equipo de asesores de Economía donde tenía como principales figuras a Pablo Ferreri y a Cristian Daude. Dos figuras técnicas.
Y por lo que sabemos, Pablo, ninguno de los dos era su ministro de Economía. O sea, él tenía otro nombre para ministro de Economía que no lo dio, que no lo hizo público, pero que era alguien que no estaba en los equipos. O sea...
Era una figura de efecto que se buscaba plantear.
Claro, pero decir, bueno, ¿qué es lo que precisaba? Primero, marcar la cancha de que la gestión de política económica con Martínez no se iba a correr más a la izquierda, pero que no iba a ser necesariamente de ese astorismo, por así decirlo. Porque...
Que iba a ser alguien nuevo, decís vos.
Claro,
sí. Igual si había una mayor inclinación cuando vos hablabas en el entorno de Martínez, que Cristian Daude corría con un poquito más de ventaja que Pablo Ferreri.
Sí, pero después había que ver porque el ministro es político. Pero yo creo que Martínez tenía un nombre, no lo pudo llegar a concretar y no lo anunció. Y ahora, en el caso de Vergara, lo que muestra es experiencia. O sea, ¿qué es lo que quiso mostrar el Frente Amplio? Frente al Partido Nacional, que propone como ministra de Economía una mujer que fue la responsable de la Oficina de Deuda, bueno, el jefe de la Oficina de Deuda, ¿quiénes fueron? Los ministros de Economía. Fueron Astori, fue Vergara, el Mario Vergara en otro gobierno, ¿no? Es decir, y Vergara aparece como una imagen de renovación. Ahora, cuando decíamos, ¿de dónde viene Vergara? Uno dice el astorismo. El tema es cómo llega el astorismo. Porque él estuvo en el astorismo, pero nunca fue un dirigente, estuvo en cargo, ¿no? Banco Central, Ministro de Economía. ¿Y de dónde viene Vergara? De donde se ha juntado de vuelta esto en progresistas, que son los excomunistas. O sea, ahora que estamos en estos tiempos del aniversario de la caída del Muro de Berlín en 1989, en aquella época se produce un gran terremoto en la izquierda y después se da lo que se llama la diáspora comunista. Todos los dirigentes comunistas que en el año 89 habían sido la gran mayoría en el Frente Amplio se dispersan, pero ahora se están reagrupando, pero no vuelven al Partido Comunista, sino que uno ve la lista de Vergara, la lista propia, ¿cómo es el número? 1983. ¿A qué alude? Al año en que se formó la agremiación de estudiantil sucesora de la FEU, que era la CEP, y ahí era la UJC, lo que en la jerga de la izquierda se dice la UJ. Bueno, la UJ del 83, a la que pertenecía Vergara, es el diputado que fue electo por él.
Claro.
¿Cuál es el apoyo que logra del astorismo? Alianza Progresista, donde Alianza Progresista, que eran tres grupos, básicamente queda un solo grupo, que son León Lev, Lilian Kechichian, los que eran comunistas durante la caída del Muro de Berlín. O sea, en torno a Vergara empezaron a agruparse los excomunistas, que no están en el Partido Comunista. Y en el caso de Vergara, tiene esa cosa visto como del astorismo, pero un astorismo no astorista, porque en definitiva él lo desafió a Astori, ¿no?
Para completar esa franja, aparece también Cristina Lustemer, quien fue subsecretaria de Salud Pública en este gobierno de Vázquez, y Lucía Echeverri, que también es vinculado es la propuesta para Ministerio de Vivienda, que también estuvo vinculada al Ministerio de Vivienda. Ambas dos salieron de sus cargos. Lustenberg por diferencias con Basso, claras, notorias, diferencias de Basso, y Echeverri con diferencias con directamente Lucía Topolanqui. Yo recuerdo perfectamente el día que renunció, le hicieron renunciar, yo le iba a hacer una entrevista a Topolanqui en ese momento para el semanario Búsquedo y ella salía súper enojada. Bueno, ahora
ella era,
sin embargo,
del grupo,
era del grupo, pero ¿no? Tienen buena imagen a nivel técnico y Martínez coloca en esa franja de estos ministros que propone, los pone a los ofrece a la opinión pública. Comenta,
claro, tiene buena imagen. En el caso de Lustenberg aparece como Renovación, en el caso de Lucien Echeverri
no se conoce, ¿no? Pero lo que sí pude averiguar es que está muy bien conceptuado a nivel técnico en el Ministerio de Vivienda y entre los quienes conocen de la materia.
Claro, ahora, hay uno lo pero que esperaba, Pablo, es que si dijeras, voy a hacer un efecto de campaña, voy a anunciar mi ministro de Vivienda, era... Es alguien que vos digas, no sé, viste, este es uno sí. Que construyó, que tiene un plan para construir, o sea, que para que tenga un efecto, ¿no? Porque en el fondo puede ser un buen técnico, pero no tiene nada. Ahora, volviendo a lo de Vergara, me quedó una cosa por decirte. Había una doble cosa que uno lo empezó a ver en redes, ¿no? Y ahora que vayan a un debate a Susana Arbeleche con Vergara.
Bueno, pará, ahora vamos a eso. El último paso, que no sabe, claramente se adelanta por la noticia que da el semanario Busque el jueves, es el anuncio de Danilo Astori como canciller y José Mujica como ministro de Ganadería. Al otro día que anunció esa lista de ministros, otra vez a conferencia de prensa anunciar estos otros dos ministros. Con lo cual, yo no recuerdo en otro periodo que se anuncien tantos ministros antes de que se defina la elección. Sí. Y a partir de ahí lo que hace el frente es salir a desafiar al Partido Nacional a decir, bueno, yo tengo mi gabinete, vamos a debatir mano a mano. ¿Dónde están los tuyos? Y bueno, es obvio que Luis Lacalle Pou, los únicos que tiene son Pablo Bartol en Desarrollo Social, Azucena Arbeleche en Economía y Pablo da Silveira en Educación. No decidió, tomó la decisión de no anunciar más ministros, porque a lo que se dedicó fue a cerrar esa coalición de gobierno con los cinco partidos políticos y dejó esa decisión para después. No, quiere decir que no haya, que no los tenga, ni que los negoció.
Puede tener nombres de los que le gusta, pero en realidad tiene que negociar. ¿Por qué? Porque, primero, todo su plan fue estructurado y pensado sabiendo de que iba a tener que negociar, que no iba a ganar como partido.
Desde antes de arrancar.
Posiblemente apuntó a tener una mayor votación. Posiblemente pensó que podía tener 30% más. Claro, nadie calculaba que salía Cabildo Abierto, que tuvo 11, ¿no?
O claro, que de hecho él lo dice. En mi escenario de coalición inicial, Cabildo Abierto no estaba, no existía.
Claro, entonces no existía un partido más y también el Partido Nacional iba a tener más votos. Claro. Si no existía Cabildo, es muy difícil hacer un cálculo probable, pero iba a tener más votos. Ahora, gabinete entonces no puede tener más porque todo eso va a ir a una negociación. ¿Y para qué va a apurar la negociación ahora? O sea, lo cual no tiene lógica, es obvio que no tiene lógica, pues tiene que esperar y ver, porque aparte de esos nombres que puso, por ahí tiene que ceder uno y
no, bueno, en esos no. En esos tres él se mantiene firme de que no va a negociar. Sí tienen, por lo que he averiguado, el candidato del Partido Nacional tiene un escenario. Él dice, yo tengo nombres para todos los ministerios. Después tiene que hacer el 1-2, ¿no?
Claro, o sea, ministro, viceministro. Y ahora, Pablo, vos mencionabas el documento, ¿no? O sea, el Frente Amplio, lo otro que tuvo con el anuncio de ministros es mostrar en una misma mesa Astori, Mujica. ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, cuando la tendencia
va a parar. Es un efecto, porque vos le estás mostrando a la ciudadanía, mirá, nosotros tenemos un equipo, estamos juntos y podemos mostrarnos, claro, todos juntos. Recordemos que el Frente también es una coalición.
Sí, está bien, pero lo otro es que en 15 años el Frente Amplio ha mantenido unidad. Muchas veces se le ha criticado posiciones que ha tomado, demoras, pero...
Pero a la hora de cerrarse, claro, se cierran y comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, se abrazan con la misma bandera.
Los casos de alguna, cuando se habla de Darío Pérez, una rebeldía, Luis Puig del PVP o algo del partido, son menores, ¿no? O sea, el Frente Amplio, ahí era como reforzar la idea de decir, miren, acá hay alguien que va a hacer...
Acá hay equipo.
Ahora, ahí, por el otro lado, no hubo foto, pero hubo documento, y documento firmado. Y yo, ahí una de las cosas, mirá, ¿verdad? ¿Y estas firmas dónde...?
Bueno, la firma... Se demoró la firma porque no se esperaba que hubiese esa ida y vuelta de borradores. Básicamente hubo de reacción y con el tema de seguridad se modificaron algunas cosas. ¿Pero por qué se demoró la firma?
Bueno, pará, Pablo, lo otro es, se demoró un poco también porque el Frente Amplio votó 39, ¿no? Entonces, al votar 39 le dio un alivio. Si el Frente Amplio hubiese votado 43, el documento lo tenían que firmar el otro día, pues... No, acá tuvieron una alivio
de un margen. La coalición se cierra el viernes con la última reunión entre la Fórmula Blanca, Cabildo Abierto y Novik. Ahí se cierra la coalición. El Partido Nacional tiene el compromiso de, sí, vamos
el
a...
El viernes es la otra semana.
El viernes es la otra semana. El lunes tienen la Fórmula Blanca, tiene el gabinete, el comando de reunión, y el martes sale a hacer campaña. Cuando sale a hacer campaña, el primer lugar es 33. Cuando llegué a 33 a cubrir el acto para el diario El País, todavía no estaba el documento firmado. Venían en camino ellos, Argimón y Lacalle Pou, y el documento no estaba firmado. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Una escribana del Partido Nacional estaba recolectando firma por firma del candidato del partido que le integra para sellar ese acuerdo con las rúbricas de cada uno.
O sea que había una certificación notarial de la firma.
Exactamente. Y con una anécdota más, ¿no? A Argimón, recordemos que es escribana. Yo le consulté y digo, ¿y no fuiste vos a recolectar la firma? Y dice, no, bueno, fue una escribana del Partido Nacional. ¿Qué es lo que hace el candidato? Recordemos que hasta la elección de noviembre él salía con esos cinco programas levantándolo, casi escenográfico.
Yo no sé si mostraba el de Cabildo Abierto.
Sí, lo mostraba. Sí. De hecho, él elegía en el escenario mostrar primero el del Partido Independiente.
Por eso digo cuando...
Pero estaba el de Cabildo Abierto. ¿Qué es lo que hace? Se lleva el programa impreso y dice, los periodistas estábamos pidiendo el programa porque no había, lo muestra... Y en un momento lo abre, yo intuyo que es para mostrar las firmas, y ese no estaba firmado. O sea, el que estaba firmado que tenía... había quedado en Montevideo.
Claro.
Así que ahora sí él está recorriendo el país con el programa de la coalición firmado por todos los candidatos.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Bueno, estas son las cosas que pasan detrás del escenario, Pablo. Ahora vamos a ir al espacio
adelante del escenario. Adelante del escenario con dos personajes, dos figuras de los dos partidos que están compitiendo el balotaje, que son claves en esta recorrida, en esta juntada de votos.
No serán demasiado conocidos públicamente, algunos más que otros, puede ser, pero vamos a ver que son fundamentales en lo que es sumar votos para cada corriente, en este caso para cada una de las papeletas del balotaje. Vamos a una breve pausa, estamos en Radio Sarandí, estamos en el cuarto secreto. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, el periodístico de Radio Sarandí sobre la campaña electoral. Pablo, el jueves pasado, en Las Cosas en Su Sitio, en el espacio del cuarto secreto, dentro de las cosas, con Nacho Álvarez, le decía a Nacho, este domingo vamos a tener como invitado a un fenómeno electoral del que no se ha estado muy atento a lo que sucedió. Nosotros tenemos acá la votación departamento por departamento y la votación a nivel nacional. Estamos hablando de uno de los sectores del Frente Amplio, Baluarte Progresista.
Que se identifica es un nombre que ha sonado en esta campaña.
Sí, ha sonado mucho. Se identifica con la lista 800. Ahora le vamos a preguntar al conductor de este sector, pero yo creo que se integra a la coalición de izquierda en el año 1994. Pero que ha tenido una votación de más de 57.000 votos a nivel nacional. No es fácil encontrar varios sectores del Frente Amplio que hayan votado así. Y estamos en comunicación con Humberto Castro, el principal dirigente, conductor de Baluarte Progresista. Muy buenas noches, Humberto, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto de estar con ustedes.
Una figura que yo, en lo personal, te conocí en la campaña pasada, en mi corta carrera de periodista, te conocí en la campaña pasada siguiendo de cerca a quien es hoy presidente de la República, Tabaré Vázquez, con quien tenés una amistad de años atrás.
Sí, bueno, yo me integré al Encuentro Progresista Frente Amplio en el 94 con Baluarte Progresista, que en aquel momento se llamaba Vallismo Progresista.
Vallismo Progresista era, ¿no?
Sí, con una corriente política venida desde el Partido Colorado, ¿no? El desprendimiento del sanguinetismo, ¿no? En aquel momento, y bueno, y a partir de ahí hicimos una amistad importante, creo, con el doctor Tabaré Vázquez, y bueno, y lo fuimos acompañando en esto de recorrer el país durante todas las elecciones, trabajamos en conjunto, muy cercanamente, y bueno, y en definitiva, también aprendimos, y yo creo que él también aprendió mucho en esto de no solamente ver a la gente de Montevideo, sino la ver la gente de todo el país en su contexto y conocer identidades, lugares y personas que evidentemente que para el capitalismo, capitalista, es una cosa realmente creo que diferente, ¿no?
Claro, imagino que en este camino también no solo de aprender a gestionar, porque han estado en cargos de decisión, también aprendieron a hacer campañas, porque ya van unas cuantas. Si esta es sorprende la cantidad de votos. Sin embargo, es un sector que no tiene tanta publicidad, ni que hablar en tele, pero a nivel de cartelería, o sea, ha sido como esta campaña que hicieron casi en silencio, digamos. ¿Cómo la trabajaron?
Ahora, espera un poquito, Pablo, porque yo, Humberto recién decía del coloradismo, para terminar con la parte del origen, ¿no? Para ubicar el sector. Tú decís, en el 94 se integran en el Encuentro Progresista, bueno, venían escindidos del Partido Nacional con Nino Boa. ¿El origen está? ¿De dónde venían? ¿Del Foro Ballista? ¿De qué parte venían?
Claro, del Foro Ballista del Interior, digamos, en definitiva, y algunos compañeros que también se desprendieron de Montevideo, que tuvo una relación con el tema de las empresas públicas, el referéndum de las empresas públicas, que ahí provocó que hubiera desprendimiento de ambos partidos, y bueno, y se conformara el Encuentro Progresista, ¿no?
Claro,
nosotros tuvimos en la primera elección una muy escasa votación, que no llegó a los 1000 votos, pero sorprendió que en todo el país teníamos votos. No era una cosa ni montevideana ni metropolitana, sino que fue un grupo nacional. Y bueno, y en esa impronta seguimos trabajando. Después hicimos acuerdos con algunos sectores, más allá que no se conozca, nosotros contribuimos durante 2 periodos para que el sublema Unidad y Pluralismo Frente Amplista con el Partido Socialista pudiera obtener la banca, la senadora Arismendi, en aquella oportunidad, en las 2 primeras oportunidades. Y bueno, siempre fuimos construyendo, pero nunca habíamos tenido una expresión electoral como en este caso, donde nosotros en definitiva apostamos una cosa más propia, ¿no?
Está bien, ahora sí, entonces retomamos con la pregunta de Pablo.
Claro, ¿cómo trabajaron esta campaña? Porque además, ahora vamos a hablar, pero tuvieron un episodio que los puso como protagonista en un algo no tan bueno, digamos.
Nosotros habíamos tenido una experiencia allá en Montevideo, ¿no?
Claro.
Con referencia a esto que es apoyar a Daniel Martínez. Nosotros en la elección pasada tuvimos la oportunidad en Montevideo de sacar 4 listas también.
En la elección departamental, decís.
En la elección departamental
de Montevideo. 2015.
Y ahí, a través de Zuleva, logramos un edil en la Junta Departamental en un primer momento, a través de un acuerdo político. Y bueno, esa fue la primera experiencia. Nosotros eso lo reeditamos, digo, llevándolo a todo el país. Y bueno, y con el esquema de nuestra inversión es la gente. Es en la militancia, en el trabajo mano a mano, tratando de acompañar a los compañeros para que puedan hacer política. Y bueno, y un poco, por supuesto, como tenemos menguado recursos, priorizamos el trabajo en el territorio en desmedro de hacer avisos en radio y televisión, ¿no?
Claro, hay departamentos, Humberto, donde tiene una votación alta. Bueno, Montevideo es un caso, pero San José, por ejemplo, es otro caso, ¿no? Y en realidad tiene una votación pareja en todos los departamentos del interior, que en definitiva contribuyen a que la vertiente artiguista tenga bancas en el Senado.
Sí, nosotros tuvimos, tomamos algunas decisiones. Que primero, la verdad, nosotros, nuestra intención era ir con una lista propia a través de impulsar a Andrés Lima como senador, pero ahí tuvimos un inconveniente que Lima opta por ir en el sublema con Andrade, y eso originó que nosotros, que pensábamos en una lista del interior, donde habíamos ya incorporado algunos, tuvimos que claudicar y decir, bueno, vamos a tener que hacer algún acuerdo para seguir con esta impronta, pero ya si, con una estructura priorizando el interior, pero sin tener un candidato al interior. Y bueno, y ahí fuimos que optamos por la vertiente, que siempre venimos trabajando desde hace tiempo con ellos, inclusive en un momento apoyando a Vallardi para la presidencia del Frente Amplio, y bueno, y unos seres de compañeros, entre ellos los intendentes Caravaggio y Terzaghi, y ahí arrancamos en ese camino difícil, porque ese suceso de Lima nos hizo redirigir la campaña, y como ustedes saben también, después de algún suceso posterior...
A eso iba. ¿En qué momento surgió, imagino que fue una idea que tú planteaste, de incorporar al cantante de música tropical, el Gucci, para apoyar a Martínez, y que, bueno, después sabemos cómo se desencadenó el final de ese episodio, pero ¿cómo se origina ese?
No, el se origina a través de Daniel Martínez, el dirigente de la 890, que es concejal, un dirigente barrial importante de Montevideo, que tenía una relación de personal con el cantante, y de esa manera entendió que había que acercarlo. Nosotros tenemos un grupo de puertas abiertas, quizás también encontramos otras personas que han tenido dificultades para incorporarse al Frente Amplio, pero bueno, nosotros le abrimos la puerta a todos, como nos abrieron a nosotros las puertas en el Frente Amplio. Y nosotros creímos y consideramos hasta último momento de que el caso del Gucci era una buena incorporación. Pero bueno, después las circunstancias y fundamentalmente la decisión de Daniel Martínez de pedir que retirara su candidatura, por supuesto, nos hizo reflexionar y acatando la decisión del líder y aceptando el propio Gucci no ser candidato, cada uno
siguió su camino. ¿Los afectó como...?
Haciendo política.
¿Los afectó como grupo? O sea, ¿fue un golpe o siguieron adelante sin mayores...?
Fueron momentos difíciles. ¿Te imaginás un grupo que estaba en desarrollo, que inclusive habíamos traído algunos dirigentes del interior nuevos? Eso generó las declaraciones fundamentalmente de algunos compañeros, cuando estas cosas generalmente se resuelven en los ámbitos colectivo, como es el Tribunal de Conducta Política, como es también los plenarios. Aquí se tomó una decisión que nosotros no cuestionamos, pero el procedimiento a nosotros evidentemente nos afectó cuando compañeros de otra con mayor visibilidad política lo cuestionaron públicamente, y como ustedes saben, nosotros no hicimos ninguna declaración porque creíamos que ese no era el método, y yo creo que en definitiva las urnas nos dieron la razón, ¿no?
Claro. Y ahora, ¿cómo sigue la carrera, teniendo en cuenta que quedan pocos días para la definición final de quién será el próximo presidente, donde el Frente Amplio está en una posición complicada, ¿no? Es su objetivo.
Bueno, nosotros hacemos lo que hicimos siempre, ¿no? Estamos recorriendo el país, estamos en Fraivento, seguimos rumbo al sur, visitando en silencio a compañeros nuestros, pero fundamentalmente también a dirigentes locales de los partidos tradicionales que conocemos a lo largo de toda la trayectoria, gente que generalmente la llaman cada 5 años y que son los externos postergados de la política, y que son, creemos nosotros, comúnmente como cualquiera de nosotros, que lo único que buscan es que la gente en su pueblo, en su zona, viva un poco mejor, ¿no?
Ahora, Humberto, es un trabajo lindo y a veces también ingrato, ¿no? Todo el tema del recorrido político, pero te permite un contacto directo con un montón de gente. Digo ingrato porque muchas veces es los focos de las luces se ponen en otros lados. O sea, cuando vemos la votación que tiene tu sector, digamos, es muy superior a otros sectores importantes del Frente, incluso de algunos que son los que te criticaron la incorporación del Gucci y que quedaron fuera de todo y que hoy votaron mucho menos que lo que votó tu sector.
Sí, bueno, pero eso es parte de la política, ¿no? digamos, yo creo que esto es, como dice alguien, el camino de la recompensa, ¿no? Nosotros creemos que tuvimos dificultades, más dificultades que otras oportunidades, pero al final, digamos, nuestra estrategia electoral creo que fue positiva, que fue buena, y bueno, y evidentemente que nuestra participación en el Senado, que ha sido confirmada por la vertiente artiguista de acompañar a Rubio en el Senado, bueno, nos va a permitir tener un poco de visibilidad y seguir haciendo lo que hacemos siempre.
¿Pero ahí hay alguna suplencia? ¿Cómo sería?
Sí, el domingo pasado la vertiente artiguista en su dirección nacional confirmó de que Rubio va a compartir conmigo el Senado, y bueno, y de esa manera nosotros vamos a tener una participación seguramente a partir de agosto, porque yo hasta agosto voy a seguir en el Congreso Intendente porque tengo algunas tareas pendientes.
Claro. Después la banca del Senado de Rubio tú vas a poder ocupar y vas a poder presentar tus proyectos y...
Claro, sí, fundamentalmente que tienen relacionado a mi perfil, ¿no? Que vos sabés que yo soy un municipalista de primera hora, bueno, y eso también ha fortalecido mi relación con Vázquez, porque también es un municipalista, y también con Daniel, ¿no? Que eso que inclusive no se ha dicho mucho, pero una cosa interesante, porque yo evidentemente en esta recorrida hablo con alcaldes, con concejales, con gente relacionada al desarrollo local, una cosa que no se habla mucho en el lugar. Y bueno, y ahí ven una diferencia de candidatos, ¿no? La fórmula relacionada con Daniel y con Graciela, que están relacionadas a lo municipal, al gobierno de cercanía, y bueno, y la otra fórmula que no tiene nada que ver con, porque no tiene ni experiencia legislativa ni de gestión en el ámbito municipal, que es una cosa que mucho no se habla en el Uruguay, pero que es el gobierno de la gente, de la cosa cotidiana, es otra manera de ver el mundo de la gestión pública, pero además también de ver el mundo de las relaciones humanas, donde lo cotidiano es más importante que los grandes temas nacionales.
Humberto,
creo que ahí hay una sensibilidad importante.
Claro, y en esas recorridas que haces hablando con alcaldes en municipios del interior, ¿no? Ese contacto que tenés, incluso bueno, por estar ahí del Congreso Intendente, pero también lo que es en el recorrido en los mismos lugares. De la misma forma que Baluarte Progresista tiene una votación muy, muy, muy importante, el Frente Amplio tuvo una gran pérdida de votos y en el interior se nota. También hay una pérdida en Montevideo, ¿no? O sea, no es el tema del interior, pero ¿tú lo veías eso, que había desconformidad? ¿Sentías que el Frente Amplio tenía un riesgo de pérdida de votos en el interior cuando hablabas con dirigentes locales?
No, se veía que la votación en el interior iba a ser diferente a otras oportunidades, porque uno notó la falta de algunos dirigentes que han tomado decisiones de retirarse a la fuerza política o ir a otros partidos. Y bueno, y también lo veía un poco en la gente, ¿no? Donde evidentemente que algunos temas de sensibilidad pública para la gente del interior tiene mucha importancia, y bueno, y veía que nosotros no lo estábamos resolviendo y no lo estábamos atendiendo en la agenda que tenía el Frente Amplio, ¿no?
Claro, y bueno, cuando decís falta de dirigente del Frente Amplio, que faltaron...
No, yo estoy hablando de más militantes locales, claro. más dirigentes, inclusive que venían de los partidos tradicionales. Yo creo que ha habido algo de eso en esto de fundamentalmente de la incorporación a Cabildo Abierto, alguna vuelta con Talvi, también hacia el Partido Nacional. Yo creo que ahí ha habido algún cambio, ¿no? Pero que, cuidado, nosotros ahora estamos viendo y pensando en algo que es el voto silencioso, ¿no? Ya nosotros hemos detectado muchos colorados, mucha gente de Cabildo Abierto, de Novi, que vuelve a confiar en Daniel Martínez, inclusive algunos diciendo, bueno, no va a tener mayoría parlamentaria, porque eso capaz que no le hizo bien al frente ni al gobierno del Frente Amplio, pero sí le vamos a dar la oportunidad, le vamos a prestar el voto y pedir la oportunidad de ser de nuevo presidente del Frente Amplio, ¿no? Claro. A través de Daniel, ¿no?
Claro.
Humberto, te agradecemos estos minutos, te dejamos seguir recorriendo el país y bueno, veremos la oportunidad de charlar después de las elecciones, a ver, para comentar los resultados y ver cómo queda el nuevo escenario.
Bueno, y felicitaciones por ese caudal electoral logrado.
Y por, bueno, muchas gracias.
Y por la banca también, ¿no?
Está bien, bueno, muchas gracias y a las órdenes.
Estaremos en contacto, Humberto, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, chau, chau.
Era Humberto Castro, el conductor del sector Baluarte progresista que ingresó al frente al encuentro progresista, ingresó en el 94 como vallismo progresista, hombre proveniente del Partido Colorado, que con sus listas en todo el país tuvo 57.071 votos.
Y quizás fue protagonista de uno de los porrazos más grandes que tuvo Daniel Martínez vinculado al Gucci cuando intentó ingresar, y recordemos que después, por las denuncias de Fabiana Goyeneche vinculado a violencia doméstica, y César Dicandia retiró la candidatura en conversaciones con Martínez,
¿no? Denuncias que nunca se supo, ¿no?
Y que ahora están en la justicia. Claro,
es recordar un episodio confuso, bueno, que ahí hay distintas versiones, pero que mostró una desinteligencia dentro del Frente Amplio, porque evidentemente el grupo de Humberto Castro lo hacía como un aporte de una figura pública popular. Claro. ¿No?
Vos decías que tuvo votaciones más grandes que algunos sectores, incluso que partidos.
Sí, claro, mismo, pero o sea, para repasar, en Montevideo las listas de Baluarte tuvieron 16.947 votos, en Canelones 7.052 y en el resto del interior 33.072 votos. Vamos a una pausa, Pablo, y seguimos con
más números y más cuarto secreto.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas en este espacio el periodístico de Radio Sarandí sobre la campaña electoral. Y ahora, Pablo, vamos a otra entrevista.
A alguien que hace varios kilómetros en lo que de alguna forma puede ser una contracampaña, porque si bien ha estado siguiendo a la fórmula del Partido Nacional de cerca a lo largo del país, también hace unos cuantos kilómetros para hacer su propia campaña, su seguimiento a los sin voz, como le ha marcado. Estamos en contacto con Sebastián Da Silva, el popular negro. ¿Cómo andás, negro?
¿Qué tal?
¿Por qué parte del país estás ahora?
Y ahora estoy parado en Guasubirá, rumbo a Punta del Este, que tengo una visita con unos clientes. Vamos a ir a Pan de Azúcar y Guasubirá.
Sebastián es, bueno, senador suplente del Partido Nacional, pero fundamentalmente es un dirigente de la lista 40 junto a Javier García. ¿Cómo ha sido tu vínculo? ¿Por qué dentro del Partido Nacional y en el movimiento de la calle Pou con Javier García?
Nosotros originariamente militábamos con, fuimos fundadores de la lista 903 con Álvaro Carbone, y junto con Rodrigo Goñi hicimos un camino propio allá por el hace 13 años, ¿sí? Y con Javier yo era secretario de bancada, y la verdad que siempre una enorme amistad. Javier es divino, es un tipo transparente, y cuando él yo veo que hubo un muro pintado, que él tuvo, se separó de aquella lista 2004, un domingo de tarde le dije a Rodrigo Goñi, tomando unos mates, es hora que apoyemos a este hombre y que armemos una agrupación nueva. Y después de un churrasco entre cuatro, estaba Juan Curbelo, Rodrigo, Javier y yo, nació la 40 ya hace 11 años y medio.
Claro, y ahora en esta campaña, si bien estabas, eras el suplente directo de Javier, que uno se puede imaginar que de ganar el Partido Nacional tenías el ingreso a esa banca, si así la lograban, como ocurrió, diste el paso al costado para el ingreso de Sergio Abreu, que se incorporó al Espacio 40 en esta elección.
Es cierto, y con mucho orgullo. Nosotros tenemos un gran orgullo de verlo a Luis hoy tan preparado, a 15 días de tener una elección histórica para cualquier blanco, y en este caso para el Uruguay. El orgullo generacional. Yo a este pingo le vi las patas en el 2011, 2012. y ahí hice todo un trabajo de persuasión con Javier, básicamente, que bueno, desembocó en el 2013 en el apoyo que Javier, como uno de los legisladores más prestigiosos, le dio a Luis cuando nadie daba un mango por él.
Sebastián, es inevitable que en la dirigencia blanca ven que la elección van de favoritos. Independientemente de eso, está claro que quieren tratar de evitar el triunfalismo, como ha dicho el propio candidato. Ahora, justo en el momento que tienen la chance de llegar al gobierno, de ganar la elección, esta coalición que conformaron con cinco partidos, en el cual hay opciones muy distintas al Partido Nacional, ¿eso no complica esa llegada al gobierno?
Yo creo que hay dos situaciones, ¿sí? Una situación de esperanza, el Uruguay tiene que tener un cambio, y hay otro sentimiento, que es el hartazgo a las figuras de siempre del Frente Amplio. Esos dos factores fueron los que nos unieron. Y hoy hay un arco multicolor en donde hay unos énfasis muy particulares en cada una de las áreas de actividad de un Estado, en donde hay gente tan diferente como Mónica Botero o Irene Moreira. Y probablemente eso lo que haga es enriquecer el gobierno. Y tenemos enfrente o a la cabeza un hombre como Luis Lacalle Pou, líder de su tiempo, gran armador de equipos y gran articulador. Entonces, está bueno meter a todos los que son muy buenos en sus áreas, aunque tengan matices en temas puntuales.
Sebastián, Pablo recién, cuando hablaba de cómo haces campaña, uno te puede ver en un escenario, bueno, con los líderes, porque tenés buen vínculo con todos, eso que explicabas de cómo visualizaste a Lacalle Pou como una figura que había que prestarle atención cuando nadie pensaba en ese momento que podía estar para candidato ya. Pero también uno te ve repartiendo listas en la calle, o sea, disfrutás mucho la campaña. ¿Cómo lo sentís? Porque digo, es como que también sos con la barra esa de los jóvenes, alguien que les da el empuje, el ánimo, como la especie de charla motivador de un técnico a sus futbolistas.
Es parte de los orígenes, del ADN de cada uno. Yo fui diputado a los 26 años con Luis. Fui diputado porque tenía 400 jóvenes atrás que me apoyaban. Por tanto, es algo natural. Cada uno es dueño de su camino, de sus historias. Hay gente que surge a la política de forma más intelectual o académica, otros por su trayectoria sindical. A mí me tocó siempre estar formando generaciones, que me encanta. Y la verdad es que uno, ahora que es padre de adolescente, si uno se pone a comparar el énfasis en las discusiones con mi esposa, yo te diría que, a diferencia de lo que yo me imaginaba, soy infinitamente más liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gurises me enseñan todos los días.
Lo otro que te puede dejar enseñanzas es el campo. Digo, vos estás muy vinculado a todo el tema rural, y uno es lo que ve en esta elección, ahora repasa los resultados. El Frente Amplio tuvo una baja muy importante en votos a nivel nacional, pero en el interior uno ve que hay una baja más fuerte en varios departamentos, incluso en algunos bastante fuerte, ¿no? ¿Esto vos lo veías en lo que es tu recorrida, tus vínculos con
el interior del país? Absolutamente.
¿Y dónde estaba la queja? ¿Dónde estaba la queja? Porque
la queja, hay dos tipos de quejas, ¿sí? Primero, en el relato del gobierno, en una agenda de derechos que al interior nunca le llegó. Cuando el gobierno piensa en la bancarización obligatoria, nunca pensó en un trabajador rural que vive en Tirarajá o en un comercio chico en Blanquillo. Y uno, al estar tan metido 5 días por semana metidos en el medio rural, naturalmente esa queja era diaria, permanente, ¿sí? Y paulatinamente el prejuicio del Frente Amplio hacia la producción nacional, hacia la gente de campo, hacia el productor, hizo que empezaran a incrementar sustantivamente la parte tributaria, los costos, y nos encontramos de que habían matado la gallina de los huevos de oro, que fue lo que les permitió tener la holgura fiscal en el gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica. y desde el año 2017 nosotros estamos en la primera línea de la reacción, ¿sí? Por eso cuando nace el movimiento autoconvocado, yo fui uno de los primeros que los aplaudí, ¿sí? Porque era normal, natural, fue una caja de resonancia, una yesca que se prendió a lo largo y ancho del interior del país, y en 20 días nos juntamos 50.000 personas un día de semana, el 23 de enero del año 2018. Y son cambios naturales, cambios lógicos.
Cuando hablabas de la agenda de derechos, muchas veces se siente como que se van reconociendo derechos, son dando beneficio a determinados grupos, colectivos particulares, y que queda fuera. O sea, eso es lo que se ve, porque, por ejemplo, uno de los partidos que integra la coalición, Cabildo Abierto, ha logrado reflejar ese sentimiento que muchas veces está en la gente, pero no se expresa, ¿viste?
La agenda de derechos que tiene que tener un uruguayo es, por ejemplo, tener el derecho a infartarse y tener una ambulancia en su localidad, cosa que en muchos pueblos del interior no existe. La agenda de derechos es poder tener una comisaría en su localidad, y en muchos pueblos no existe. La agenda de derechos es tener una escuela para no tener que hacer 80 kilómetros por día para que un gurí pueda estar estudiando cerca de donde trabaja un trabajador rural.
Claro, vos estás hablando del derecho, el acceso a la salud, a la seguridad, la información.
Son los derechos que yo defiendo.
Claro, el tema es que entra en el debate electoral, sobre todo con algunas expresiones de dirigentes de Cabildo Abierto en los últimos días, donde desde el frente se señala que si ganan los blancos se va a cortar la otra llamada agenda de derechos, que son ese grupo de leyes que se aprobaron durante los gobiernos del Frente Amplio, vinculado al aborto, a la regulación de la ley de marihuana, el matrimonio igualitario.
Nadie en sano juicio puede afirmar una barbaridad de esa. Lo dijo esta semana Beatriz, y es algo que inclusive, volviendo a las generaciones nuevas del Partido Nacional, las cuales uno está muy cerca, las juventudes blancas están muy cerca de esa agenda de derechos, ¿no?
Ahora, cuando vos hablabas de lo otro, de el tema de la ambulancia, la escuela, eso, porque digo, acá hay dos cosas, ¿no? Digo, el gobierno puede haber fallado en determinados sectores, no atender, no prestar atención a esto, pero el tema de la escuela, de la ambulancia, también a veces hay una cuestión de recursos, o que en el interior es muy difícil tener una escuela para cada niño, ¿no? Es decir, hay que agrupar, ver en cuánta gente hay en un lugar para esa escuela, o lo mismo con ambulancia, ha habido varios problemas en ACE. ¿Pero ahí te parece que hubo un deterioro o eso estuvo permanente durante los gobiernos del Frente Amplio?
El deterioro pasa porque la gente escuchaba espacio fiscal y cómo se daba plata a diestra y siniestra, y no llegaba a San Antonio, a 40 kilómetros de Montevideo, donde es una localidad de 5.000 personas y no tienen ambulancia. Entonces, naturalmente hay una reacción de verse desamparado. Por supuesto que ahí Mujica tiene mucho que ver con esa decepción, ¿sí? Los versió durante mucha parte de su militancia, que lo llevó a ser presidente de la República, y después lo que se vio era una planta de boñatos para hacer biocombustible. Gastaron 2 millones de dólares, nadie controló nada, y cuando hubo una sequía había que rogarle a los ministros del ramo para poder declarar la emergencia agropecuaria.
O sea que para vos la figura de Mujica, ahora que el comando Martínez lo pone de vuelta ahí en el tema del Ministerio de Ganadería, no es, y te pido que sea lo más objetivo posible, ¿no es para vos un factor que le puede ayudar al frente a mejorar el interior?
Es música para mis oídos, que Mujica sea eventual ministro de Ganadería, es música para mis oídos, porque nosotros le vamos a marcar un día sí, otro también, cada uno de los actos que el Frente Amplio le realizó al sector agropecuario y al interior del país en estos 20 días que quedan, 15 días que quedan de la campaña.
Es casi leer un tuit tuyo, ¿no? Porque digo, ahí han sido otro de los lugares de militancia. Ahora estaba repasando alguno vinculado al tema de los ministerios, de los nombramientos de los ministros, que decía, falta que nombren a María Julia Muñoz como ministra. Vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, te preguntabas.
Pero ¿por qué decís que Mujica te sirve para el discurso, porque para vos en el interior está muy caída la figura de Mujica?
Por supuesto, porque Mujica está acostumbrado al verso, pero él ya tuvo oportunidad como ministro y como presidente de pasar del verso a los hechos. Y bueno, los resultados son claros. En el gobierno de Mujica y mientras Mujica fue ministro, el Uruguay se extranjerizó un 45% del área de su tierra.
Sin embargo, sigue siendo la figura más popular hoy en Uruguay, ¿no?
Pero no en el interior.
Ahora, eso que decís de la extranjerización de la tierra, ¿no te parece un proceso que es medio inevitable? O sea, vos de eso conocés mucho, ¿no?
Yo soy parte de la cadena agropecuaria, ¿sí? Lo que digo es que tú no podés terciar y después ver cómo las cosas pasan y no hacer nada. Hay que ser coherente, ¿sí? Yo ¿sabes lo que quiero, Nelson?
Sí.
Un gobierno que no le tenga asco a la catinga de oveja, al olor a curavichera, que sepa que hoy el problema lo tenemos con los arroceros, con los tamberos y con la gente que está plantando soja. Yo sueño con un gobierno que en las escuelas rurales, en las escuelas agrarias de la UTU, aquel que egrese con las mejores notas y aquel que egrese con el mayor mérito, ¿qué quiere decir el hombre que va y tiene que hacer 100 kilómetros por día para poder estudiar, tenga chance de ser colono? ¿Sí? Yo sueño con un país como Nueva Zelanda que al paisano se lo mire con respeto y no le diga lamebosta o comebosta, como le dicen los sindicalistas de Conaprol. Y eso es formar ruralidad por la positiva. ¿Sí? Y eso es lo que más me anima. Lo que más me tiene orgulloso, porque aparte, si hay alguien que tiene empatía con el paisano, es Luis Lacalle Pou, ¿no? Y lo demostró recorriendo 180 localidades, de las cuales Pablo ha descubierto el Uruguay gracias a
ya conocía la campaña pasada. Negro, te agradecemos el tiempo y bueno, ya queda poco de campaña electoral.
¿Te quedan 2 semanas para disfrutar o para sufrir?
Se vive con mucha ansiedad, ¿no? Se vive con mucha ansiedad, esa es la verdad. Y aparte, esta es una campaña en donde los grupitos de WhatsApp te atomizan. Entonces, tú pasas 1 hora, 2 horas de tu día atajando penales, dando buena manija, preparando cosas, pero sí, el teléfono en este caso es insoportable. Te da más ansiedad, ¿no?
Te agradecemos el tiempo y bueno, estaremos viendo de conversar después de los resultados de las elecciones.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Arriba.
Era Sebastián...
El Negro da Silva.
Es más conocido como El Negro da Silva.
Dirigente, ¿no?, del Espacio 40, liderado por Javier García. Vamos a una pausa y volvemos con más El Cuarto Secreto.
Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
El pulso de la opinión pública se está midiendo día a día. Los comandos de la calle Pau y Daniel Martínez por separado van recibiendo reportes, van haciendo también algunos trabajos a través de redes sociales. Pero acá hay una cuestión importante que lo vamos a ver con la encuesta de equipos consultores. ¿Qué es? El Partido Nacional precisa que le voten los socios con los que hizo la coalición. Fundamentalmente el Partido Colorado y Cabildo Abierto. El Frente Amplio precisa sumar. Ahora, si miramos, el Partido Colorado tuvo 12 puntos. ¿Qué hacen los votantes del Partido Colorado según lo que dicen en las encuestas? De los 12, 10 votan a la calle Pou. Uno Daniel Martínez y uno en blanco. O sea que hay una gran retención del Partido Colorado. En el caso de Cabildo Abierto, tuvo 11%. 8 votan a la calle Pou. 1 a Daniel Martínez. 1 en blanco y hay 1 que está en duda de qué hacer. El Frente Amplio, en el caso de Daniel Martínez, bueno, tiene 36% del voto frentista, 1 de blanco, 1 de colorado, 1 de cabildo, 2 de otros, 1 de los que había votado en blanco y anulado, y con eso llega a 42 y está en un escenario complicado por ahora, pero en los próximos días habrá más mediciones.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Más mediciones y debate, Pablo.
Más mediciones y debates, y la expectativa está planteada el miércoles cuando se vuelvan a juntar Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.
Bueno, va a haber mucha expectativa sobre ese debate. No va a ser igual el primero.
No va a ser igual, se está hablando de que va a haber más confrontación, y además sobre esos días se van a conocer más encuestas que vamos a estar analizando acá en este cuarto secreto.
Nos vamos a encontrar entonces el próximo domingo, van a ser las 20 horas aquí por Radio Sarandí.
Nos vemos, viejo. Buenas noches.
Que pasen muy bien. Gracias, Pablo.